¿Qué les parece si hablamos un poco de cosas bonitas? Hablemos de verde, de esperanza y tenemos un especialista en la materia. San Martín de los Andes tiene el Lácar, el Cerro Chapelco, algunas chocolaterías, algunos restaurantes y Santi, que es el experto en la materia y qué mejor que tenerlo acá en nuestros estudios. Santi, ¿cómo andamos?
Hola, buen día, Natalie. Gracias. No es para tanto, pero ahí vamos.
Bueno, pero de a poquito, ¿viste cómo es? Uno planta una semillita, a veces pasa algo, a veces no pasa nada, y cuando pasa es una magia.
Sí, tal cual. La naturaleza es mágica, ¿no?
Total, total. Santi, bueno, ¿cómo anda la gente del vivero?
La verdad que bien, muy bien. Siempre con mucho trabajo. Cada época marca una actividad y bueno, ahora estamos trabajando mucho con plantas a raíz desnuda, ¿no?
Ah, ¿qué es eso?
Plantas a raíz desnuda es porque son plantas que a esta altura del año, en otoño, pierden las hojas, el frío y la falta de luz, las duermen, como quien dicen, entran en estado de dormición o latencia. Todo el desarrollo de la savia bruta y elaborada que corre por sus conductos se concentra en las raíces, baja, se
Ah, mira.
detiene, se relaja, pierde las hojas, en muchos casos, las que son de hoja caduca, y se duerme. Entonces es un excelente momento para manejarlas, manipularlas, trasplantarlas, moverlas, correrlas, sin que sufran en lo más mínimo, porque están dormiditas.
Mira vos.
Entonces, a raíz desnuda es una planta sin tierra y sin maceta, y digamos, mucho más liviana además para hacer cualquier trasplante. Y son plantas que además, comercialmente, siempre son más económicas porque justamente no tienen la tierra, no tienen la maceta. Es menos estrés para quien la compra y su bolsillo, y es menos estrés para la planta que está dormida.
Mirá qué bueno, ¿y de qué plantas hablamos? ¿Qué especies? ¿Qué
No, en
hay?
general, todas las plantas en esta época del año, sean de hoja caduca o perenne, es decir, mantengan la hoja o no, se relajan, descansan, porque la temperatura, como decíamos, la luminosidad, las horas de luz y la época hace que esto suceda. En general, las que más trabajamos a raíz desnuda, entonces, son aquellas que pierden las hojas. Todo lo que son plantas frutales, por ejemplo, plantas de cerco vivo que también pierdan la hoja. En general, árboles como álamos, abedules, acer, que también pierden las hojas, ¿no? Son fáciles de trasplantar a raíz desnuda.
Digamos que a pesar de que se nos viene el invierno y uno relaciona con que, uy, hay pocas plantas que bancan y no puedo tener flores y se me llena todo de nieve, es un buen momento para ir diseñando el jardín para el
Tal
verano,
cual, Natalie. ¿Viste
entonces.
cómo somos? En general uno piensa en las plantas por ahí cuando surge la primavera, pero qué importante es esto que estamos comentando, que estás diciendo, porque en realidad es el mejor momento ahora para hacer movimientos de plantas en el jardín, para trabajar todo lo que tiene que ver con la parte ornamental o productiva, ¿no? Quien produce a escalas importantes o quien está metido en la producción sabe que ahora es el momento de salir a buscar plantas, de conseguir plantas. Es un excelente momento también para podar, la poda, que también la planta sufre mucho menos en este caso la poda, porque como decíamos, está dormida. No estamos malgastando su energía en todo caso, porque su energía se concentró en las raíces. Entonces vos la podás. Esos podos te pueden servir para multiplicar plantas por otros métodos, no solamente de semilla, que sería la multiplicación sexual, sino la multiplicación asexual, que tanto nos enseñan en biología en las escuelas, que tiene que ver con la multiplicación de plantas cuando no es por semilla, cuando es por partes de plantas. En este caso, si vos podás, por un lado, fortaleces la planta o le das una forma a la planta que has podado, pero por otro lado, el producto de la poda, los restos, en muchos casos los puedes usar para multiplicar. Y es este el momento también para hacer estacas, esquejes.
Qué divino, cómo me entusiasma, ya me dan ganas de ir, porque uno ve el rosal chiquitito, ¿no? Que puso el podo el año pasado y te da como pena ir y meter el
Sí.
tijeretazo ahí y decir, ¡ay, oh, no, lo voy a cortar! Pero ese mismo podito, voy y lo pongo y crece. ¿Cómo puede ser que uno ve que está ahí todo enterradito, que apenas se ve un poquitito, que se asoma y te crece 40, 50 centímetros
Y
en
es la
nada?
naturaleza increíble y hermosa. ¿Cómo puede ser todo, no? ¿Cómo puede ser que estemos acá charlando?
Y
Dos
bueno,
seres vivos,
dos seres vivos,
formamos parte de la
que
naturaleza.
estamos medio dormidos también como las plantas. Santi, ¿y qué importancia tiene ese abono compuesto en ese crecimiento? Y sobre todo si voy a poner un frutal en mi casa y después voy a arrancar esas manzanas, esas ciruelas.
Y bueno, para nosotros es fundamental el alimento de estas plantas. El abono compuesto, en mi experiencia, siempre comento que es como un alimento balanceado para los seres vivos del reino vegetal, ¿no? Uno habla siempre del alimento balanceado para nuestros animales domésticos y demás. Y el abono compuesto a mi entender es un excelente alimento balanceado para las plantas, porque el abono compuesto no es más que un sustrato que mezclamos distintos elementos, y entonces esos distintos elementos que le vamos mezclando al sustrato generan distintos nutrientes, y esto hace rico al abono. Fíjate que se llama abono compuesto porque está compuesto de distintos elementos, si no sería un abono simple.
Y hay que darle mucho a estas plantitas, porque después todo vuelve, ¿no?
Sí, por supuesto. Es pura energía realmente. Y lo increíble, lo lindo es que todos tenemos la posibilidad de fabricar nuestra propia tierra fértil, nuestro propio abono compuesto desde casa, ¿no?
Claro, eso es lo más importante, ¿no? Y además contribuimos con otras cuestiones ambientales y conflictos que andamos teniendo y de dificultades con la basura, ¿no? ¿Cuántas cosas tiramos que en realidad se pueden utilizar?
Sí,
desde
totalmente.
Tu parte, la parte verde, digamos, ¿no? Después vemos qué hacemos con los plásticos.
Sí,
las bolsas.
Pero es tal cual. De todas maneras, está totalmente relacionado, porque la verdad que separar sirve, es una frase que por ahí se está utilizando ahora desde el sirve, pero la comparto absolutamente. Separar sirve, y tiene todo que ver, porque si yo este rico mate que estamos tomando, después la yerba la tiro en un tacho donde tengo papeles y plásticos, todo junto no sirve para nada, pero si lo separamos, el plástico y el papel servirá para una cosa, y la yerba sirve para hacer este alimento balanceado para las plantas, ¿no?
Y las latas también las podemos usar de macetas, y las podemos pintar y las podemos decorar. Y
por supuesto.
¿Qué amplio que es este tema y cuánto hay para charlarme?
En mayor o menor medida, todos anhelamos estar en armonía con la naturaleza. Y en mi caso, para estar en armonía con la naturaleza, la armonía mejor entendida empieza por casa, y entonces poder estar en armonía conmigo mismo y luego con la persona que está al lado, porque se puede ir y caminar por la montaña y estar en armonía con los pajaritos y con el sonido de las hojas en el viento, pero si después en nuestro hogar no estamos separando, hay algo que es muy simple, que es justamente separar, y es un paso para estar en armonía. A mí me deja tranquilo conmigo mismo el separar realmente, ¿no?
Totalmente. Bueno, lo conocen a Santi, es un personaje ilustre de San Martín de los Andes. Tiene su página del vivero Ecoplant y siempre está atento, incluso cuando pasás por el vivero, vení, sentate, tómate un mate y enseguida comparte todo este conocimiento. Pero con la radio uno llega a distancias un poco más lejanas y no pueden pasar todos los días por acá. Si tenés alguna pregunta que hacerle, ¿te quedó alguna duda? Además de que él te va a ofrecer el Facebook y que pases y que te tomes un mate y mires las plantas y revuelvas la bonera que tienen por ahí, cosa que ya hemos hecho todos nosotros. Bueno, acercanos tu pregunta al 29 72 49 50 51. Sabes que seguramente con todo lo que estamos charlando acá con Santiago del vivero Ecoplant y con toda esta información, y salió el sol y todo, y antes de que venga la nevada fuerte, hoy puede ser un gran día para empezar a mover tierra ahí en el jardín, ¿eh? O en casa. ¿Es necesario tener jardín, mucho terreno para decir tengo mi abonera, mi compostera? ¿O no?
No, la verdad que no. Claro que motiva poder armar el alimento balanceado de las plantas para tus propias plantas, pero si tenemos una linda apertura, podríamos no tener jardín, ni plantas, ni balcón, y poder seguir haciendo esto y después salir a las plazas y abonar las plantas de las plazas. No está prohibido, todo lo contrario, las plantas estarán agradecidas. O hacer un obsequio, ¿no? Que por hoy realmente recibir un obsequio de abono compuesto, qué lindo.
Por supuesto que sí, o recibir esos restos de las verduras. Ahora vos me vas a decir, porque la gente fue a buscar el papel, la virome, todo para anotar.
Sí.
Se los puedo dar a alguien que tenga su abonera.
Totalmente, ¿también? Pero además sabiendo, Natalie, que no es solo eso, ¿no? Sinceramente, nosotros del vivero también empezamos a hacer abono compuesto convencido de este manejo de producción, por convicción, ni por moda, ni por negocio, por convicción. Pero bueno, luego también vimos que no solamente es una cuestión de producción, sino que al separar los restos orgánicos, como vos bien decías en algún momento, si lo hiciéramos todos, esa utopía de terminar llevando mucho menos problemas al vertedero municipal, es posible, ¿no? Si todos separáramos los restos orgánicos, que es lo que realmente genera el mal olor, que luego padecen los vecinos de los barrios aledaños al vertedero, que es lo que genera roedores, enfermedades, focos infecciosos, ahí está la cosa. Vivir en armonía con la naturaleza, entiendo yo, es eso, empezar por lo más simple. Estás tomando mate, ¿qué vas a hacer ya con esa yerba, generarnos entre todos conciencia agroecológica.
Buenísimo. Bueno, entonces la yerba ya sé que va. Hay gente con papel y anotando.
Ajá.
¿Qué más puedo poner en esa compostera?
Todos los restos de la cocina, y acá hay que aclarar, de la cocina, de cuando cocinamos, no los restos de la comida. Es decir, me hago una ensalada de papa y huevo, va la cáscara de huevo, va la cáscara de papa. Sobró ensalada de papa y huevo con mayonesa, aceite y sal, eso no lo podemos tirar en la bonera porque también estaríamos generando olores feos y por ahí atracción a roedores, gatos, perros. Todo lo que sean restos vegetales. Si bien la carne se descompone, tampoco es bueno tirar restos de huesos ni restos cárnicos a la bonera, porque eso también genera la atracción de perros, gatos y roedores. Entonces, lo importante va a ser hacer una bonera que, si está bien hecha, no vamos a tener feo olor para nada. Si hay un feo olor, ahí algo pasó, algo sucedió y habrá que revisarla. Esto es prueba y error. Pero entonces las cáscaras de todo, los cítricos, las cebollas, muchos dicen no, los cítricos no, las cebollas no. Si fuera que uno tuviera una alimentación a base de limón y su abonera es 90% cítricos, no. Pero bien equilibrado, una alimentación bien equilibrada va a
generar...
La
cáscara de la cebolla, cáscara de huevo, la papa,
exacto,
de banana. De...
Exacto.
Ahí está.
Cada una va a incorporar sus nutrientes. Sabemos que la cáscara de huevo va a incorporar calcio, por ejemplo. Sabemos que la cáscara de banana va a generar potasio. Y así sucesivamente con todos los ingredientes que le vayamos agregando a esta abonera.
¿Y qué más lleva, además de esto? Ya bueno, tengo todas las cascaritas de todo eso. ¿Las pico
siempre,
o las tiro entera?
No, si uno la pica, cuanto mejor, porque el sentido común dice que si el limón, por ejemplo, lo picamos, se va a descomponer antes. Si lo tiramos todo entero, la mitad del limón, cuando uno lo terminó de exprimir, le va a costar mucho más descomponerlo. Se va a descomponer, pero le va a costar mucho más. Entonces acá también viene la típica pregunta, ¿cuánto tarda en descomponerse? ¿Cuándo tengo abono compuesto? ¿Cuánto tarda? Y cuanto más uno esté encima, cuanto más lo pique, cuanto más lo revuelve, cuanto más lo cocina, antes está la abonera. Tiene mucho que ver, por supuesto, para cocinarlo la temperatura, si estamos en invierno o en verano. Después el manejo es magia, es alquimia que cada uno los invito a descubrirla, ¿no?
Bueno, entonces vamos preparando esos desechos orgánicos sin cocinar, todo crudo, cascarita, picadito mejor. ¿Y con qué lo mezclo, Santi?
Bueno,
¿y en qué proporciones?
Fundamental agregarlo por capas, para que se puedan ir mezclando mejor los distintos elementos. El recipiente es muy variado, puede ser desde nada, hasta una zanja, hasta un tacho, hasta un cajón. No hay excusas, realmente.
¿En un balde puedo
tener
en
un balde, sí tiene que tener las características, es decir, es un balde con ciertos agujeros para que drene el agua que le tenemos que ir incorporando, porque hay que mantenerle la humedad, y que se airee, ¿no? Pensemos que hay adentro, además de todos los elementos que comentamos, tenemos que incorporar tierra en alguna proporción, porque ahí hay hongos, bacterias, microorganismos, lombrices, que son las que van a generar la descomposición del resto de los elementos. Si uno pudiera conseguir caca de animales herbívoros, cuánto mejor, chivo, caballo, vaca. Por supuesto que no vamos a entonces incorporar caca de perro o gato, ¿no?
Eso no va.
Eso no va, genera mal olor. Una bonera bien hecha no tiene mal olor, y si no tiene feo olor, no genera la atracción de roedores, de gatos, de nada por el estilo.
Le incorporamos agua, me gusta eso, el efecto terapéutico de tener que revolver la bonera.
Te digo que, bueno, en mi caso es fantástico.
Ahorramos en psicólogo también, ¿no?
Sí. Es terapéutico regar, por ejemplo, regar sus plantas,
sí,
¿no? Nosotros hacemos, instalamos sistemas de riego, comentarte, y entonces mucha gente que se lo ofrezco me dice, no, a mí déjame regando, que para mí es terapéutico,
y claro,
yo prefiero salir, regar a la tardecita. Y bueno, a mí me pasa también con la bonera, con las distintas herramientas que hay para revolver el sustrato y poder confirmar que esté bien, que no tenga feo olor, que esté bien húmedo, que las lombrices anden por ahí haciendo lo suyo, porque son fundamentales las lombrices para descomponer estos elementos. Y por lo tanto, como ahí adentro es un combo de seres vivos, es fundamental que esté oxigenado, por eso hay que airearlo, y es fundamental que tenga humedad, porque si no, se van a buscarla a otro lado, ¿no? El ser vivo necesita humedad y oxígeno.
¡Qué maravilloso!
Vivir.
Bueno, y más o menos entonces, ¿en cuánto tiempo? Depende de la cantidad y de qué tan grande sea eso que estamos tirando ahí, ¿no?
Sí, tal cual. Es ir descubriéndolo, si querés, realmente, ¿no? La naturaleza no es una ciencia exacta, entonces yo no podría decir tantos meses, con tantos días, tantas semanas, tantas horas, ¿no? Depende de cómo lo vayamos haciendo. Depende también cómo uno lo use, depende también la posibilidad de los recipientes, porque está bueno por ahí armar un recipiente y dejarlo estacionar y por ahí después trabajar otro. En mi caso, como estamos todo el tiempo, porque tenemos el vivero y lo vamos arandeando, lo vamos utilizando para las plantas y el excedente lo vamos dosificando en bolsas y ofreciendo a nuestros clientes, es constante el movimiento. Pero claro, podría ser de otra manera, perfectamente. Uh-huh. Sabiendo entonces que ya al separar y ya, no sé, un puñado de hierba usada que no vaya al vertedero, todo suma.
Hierba sin azúcar. Si le puse azúcar ya no vale, ¿no?
Bueno, pero en realidad no nos pongamos tan meticulosos.
Por no ahí, seamos más papistas que el Papa, ¿no?
Claro, ahí está también, porque uno por ahí a veces se queda medio quieto por a ver si estoy mandando una macana. Bueno, yo hierba, yo me tomaría un mate con azúcar, si nos gusta mate dulce, y los últimos 3 o 4 mates más voy lavando la hierba, le quito todo lo dulce y ya podría ir perfectamente.
Ahí está.
Perfectamente. Los saquitos de té también pueden ir. El papel por ahí no se descompone o tarda un poquito más, pero después uno cuando zarandea o cuando está todo descompuesto, cuando un compost está listo, cuando un abono compuesto está listo, cuando ya no identificás ningún elemento, pero lo que no se descompuso, que entró sin querer, bandas elásticas, pedacitos de plástico o el papelito del té, uno lo sacará del circuito y listo.
Y ya está.
Se sigue separando hasta el final.
¿Viste? Qué lindo. A la planta le viene bien siempre. O hay, tengo que dosificar
eso el compuesto. Eso es fantástico. Como es natural, no tenemos que andar con el cuidado de
todo
un fertilizante de síntesis química. Uh-huh. Yo he cometido errores con los fertilizantes de síntesis química, confieso. Por eso es tan importante esta pregunta que acabas de hacer, ¿no? Uh-huh. Uno se pasa con esa dosis, estamos dándole una sobredosis de fertilizantes químicos a la planta y la podés quemar. Concretamente, se pueden quemar las plantas y las matamos por una sobredosis de fertilizante químico. El abono compuesto se puede usar al 100% o a cualquier otro porcentaje mezclado con cualquier suelo. Tiene un montón de otras características positivas, porque por ejemplo, ventajas, porque por ejemplo en un suelo arenoso donde el agua cuando regás drena y pasa rápidamente y se pierde, le agregás un puñado de abono compuesto y además de fertilizar ese sector para esa planta, el abono compuesto actúa como esponja, entonces retiene la humedad y entonces ahí tenés otra gran ventaja del abono compuesto.
¿Dónde lo coloco? Yo tengo una maceta, ¿pongo arriba ese abono compuesto o mezclo, trato de revolver toda la tierra y mezclarlo?
Si es en una maceta y ya lo tenemos ahí incorporado, si la planta está que las plantas van creciendo, la raíz se va desarrollando, llega un momento que la maceta le quedó chica y habrá que cambiarla. Si tenemos esa situación, al cambiarla sí se puede mezclar un poco la tierra con abono compuesto, desmenuzarle un poco la tierra a la planta y pasarla a una maceta más grande para que siga desarrollándose, sería así. Pero si tenemos una planta que todavía no, por alguna razón,
está cómoda ahí en,
que está cómoda en su maceta,
ambiente,
que, claro, que todavía no pide pista, como yo digo, que no pide o ser trasplantada a suelo definitivo o a una maceta más grande, uno podría incorporarle el abono compuesto en la superficie con una palita de mano o un tenedor, una cuchara, si querés, hermanarlo un poco con el suelo original que tiene esa maceta, y al regar entonces los nutrientes van a ir lixiviando, van a irse incorporando en la maceta y van a notar cambios importante, la planta va a sonreír.
La planta va a sonreír. A ver, sonríen los oyentes porque, bueno, se comunican, nos llaman, nos mandan alguna inquietud. Tengo dos muñecas que nos están escuchando. Patricia es una de ellas que quiere saber, bueno, sí, todo el mundo habla de que hay que podar las rosas. ¿Algún tip chiquitito para que ella sepa cómo hacerlo? ¿Qué corto? ¿Cómo corto?
Uy, bueno, hay todo un universo en cuanto a la poda de rosales o cualquier otra planta, pero lo importante es saber esto entonces, que el mejor momento es otoño-invierno cuando la planta está dormida, que no tenga temores. Siempre que manejamos plantas lo tenemos que hacer con buena energía, las plantas sienten muchísimo y entonces si uno está medio cruzadito, por ahí conviene dar vuelta a la bonera, por ejemplo, y luego ir a podar el rosal. Lo que yo hago también, que me encanta, es hago 2-3 cortes y después me retiro de estar cerca de la planta para poder verla mejor. Lo tomo como un problema, ¿no? El problema, si estás muy encima del problema, por ahí se te escapa algo. Si vos te retirás 2-3 metros, tenés otro panorama, le das vuelta, lo ves de distintos ángulos, vas a poder podarlo mejor. También hay una frase que dice que ningún podador poda la misma rosa de la misma forma 2 veces, por decir, ¿no?
¿Es verdad eso del corte en diagonal o tiene que ser?
Sí, es verdad, tiene un porqué. Cuando uno hace el corte en diagonal, por eso digo esto por ahí es más específico, pero el corte en diagonal en todo caso tiene que estar apuntando hacia afuera, buscando entonces y no sé, ya casi me explico con palabras. Se hace el corte por arriba de una yema que esté saliendo hacia afuera, no hacia el centro de la planta, sino hacia afuera, porque lo que buscamos es una planta abierta, en forma de copa, si querés, donde en el centro le entre entonces más espacio, más luz, más aire, y no podar induciendo a la planta a que las nuevas varas, las nuevas ramas entren hacia el centro y la haga, la estrese ahí adentro y sea un lugar que podría ser más propicio para plagas, enfermedades, hongos, cuando uno riega o cuando llueve, que se concentre la humedad. Entonces, como concepto básico, apertura. Y esa apertura se consigue eligiendo a las yemas, mirando hacia afuera y haciendo el corte en diagonal. Tiene dos motivos. Uno, que si, la punta de ese corte va a ser el último lugar donde se va a dirigir la energía. Entonces, si ahí hay una yema, va a salir con más fuerza. Y otra es que al cortarlo en diagonal, la humedad drena. Cuando llueve no quedaría la gota de agua estacionada ahí generando por ahí algún inconveniente.
Y Salva nos pregunta, ¿cómo prepara más o menos la tierra para poder plantar ajo?
Si tiene, bueno,
alguna
Salva,
recomendación especial.
Sí, en principio, gracias, gracias por las preguntas. Y hasta donde podemos, humildemente, comentaremos. No soy un gran productor de ajos, pero lo que te puedo comentar es que el suelo tiene que estar bien nutrido. Yo lo prepararía suelto, drenado, arenoso, semi-arenoso, no tiene muchos requerimientos de suelo. El ajo tiene que formar luego la corona. El sentido común nos dice entonces que tiene que ser un suelo descompactado, suelto, liviano, para que se pueda desarrollar. Por supuesto, siempre tiene que tener nutrientes. Yo me imagino entonces un suelo arenoso, semi-arenoso, donde le agrego mucho del abono compuesto que ya puedo haber hecho. Si así no fuera, buscar tierra fértil, tierra abonada y mezclarla con la arena. Después, otra cosa fundamental será la elección de esas semillas de ajo, ¿no? Muchas veces las producciones fallan por el origen de la semilla. Si es orgánica, tanto mejor. Por lo que sé, en el Bolsón se venden semillas de ajo, ajo semillas espectaculares, que no es más que un diente de ajo seleccionado. Y bueno, y después, no sé, siempre bienvenido por más detalles o más información que uno pueda averiguar para poder satisfacer tu pregunta, Salva, ¿no?
Bueno, sí, a Salva, bueno, y a todos los oyentes que van comentando en el Facebook también. Aurora también dice, tengo una aljaba doble fuera de un cantero, ¿cómo la puedo proteger de la nieve, no? Porque parece que cae mucha nieve por ahí.
Bueno, la aljaba es una planta nativa, así que antes de que estuviéramos por acá, ya se protegía sola, ya, podríamos mirá, decir.
Nos cuida ella a nosotros.
Nos cuida ella a nosotros. No, lo que puede pasar, claro, es que la nieve le quiebre algunas ramas, la lastime por el peso. Lo que sugiero, en todo caso, la aljaba es una planta muy, muy indicada para multiplicarla de podos, Natalie. Es facilísima, sinceramente,
Qué bueno.
¿No? Con todo respeto, a la aljaba es muy fácil, se entrega muy bien. Es tanto o más propensa a multiplicarse por estaca que el rosal. Si uno ve que esa aljaba se escapó de su crecimiento, se puede hacer, es un buen momento para podarla, para reducirla, para hacer una poda de formación, en todo caso, limpiarle las ramas secas, quitarle cualquier hojas suyas que hayan caído, incluso hojas de otros árboles que a veces, qué sé yo, por ahí convive con un abedul o un álamo y se le llenó de otras hojas, limpiarlo un poco y luego el producto de esas ramas se puede hacer ramitas de distintas longitudes, 15, 20 centímetros y practicar la multiplicación por estaca, sin enraizamiento, o sea,
hay haces distintos, un pocito, pones ahí
sí,
el podo y ya está.
O más que hacer un pocito, lo que siempre decimos es preparar un suelo mullido, no del todo compacto, pero no del todo suelto, y clavar la estaca. Entonces la estaca queda en contacto directo con la tierra. Si uno antes le hace un agujero y después la pone, por ahí no queda
más
pegada,
suelta,
queda
digamos
más suelta y se pierde. Pero probar eso, y justamente es otro motivo por el cual podamos biselado en diagonal, para generarle como una efecto
más
lanza,
punta, claro,
más punta, y ahí se puede clavar sin inconveniente.
Maravilloso. Bueno, Aurora, te manda un beso, dice buen día.
Gracias, Aurora, igualmente.
Verónica, gracias, Santiago. El Jardín 12 está dando sus primeros pasitos con la compostera. Qué linda actividad para hacer en las escuelas.
Sí, espectacular. Gracias, Vero. Qué bueno. El otro día vi las fotos que mandaste. Está espectacular. Ahora con la lluvia seguramente lo taparán de alguna manera, pero qué bueno, qué alegría, espectacular, y que los chicos, qué importante, ¿no, Natalie?
Y sí, bueno, ya les dejamos la tarea para el hogar, que es empezar a separar, bueno, la hierba, los últimos mates dulces, convidalos, ¿viste? Lávenme un poco el mate, así tiramos en la bonera. Quiero que alguno me cuente la semana que viene si lo probó, es una experiencia maravillosa. Moros y yo lo hemos hecho, y vos has visto esa bonera, cómo fue creciendo, que arrancó en una maceta, y mirá cómo...
Y permitime preguntarte, sí. Con el producto, con el abono compuesto, ¿qué van haciendo?
Y se lo estamos dando de comer a unas rositas, unos poditos que pusimos el año pasado y ya tienen como 40 centímetros de altura.
Qué lindo, productores de rosas.
Así que, sí. Ah, es más, tiramos en un palo de agua que vino de Buenos Aires, que se comió una mudanza en un camión de 1500 kilómetros y vino hecho pelota, estaba todo triste, feo. Ajá. Y le hemos tirado el abono compuesto hecho en casa al palo de agua y me ha sacado una nueva ramita y está saliendo de la tierra una hojita verde en pleno otoño, que uno dice, ¿qué corno iba a salir ahora?
¡Qué bueno!
Salió una hojita nueva.
La naturaleza nos sorprende siempre, no tenemos que dar nada por sentado, realmente, ¿no? Está
buenísimo. Santi, bueno, gracias por la visita. Cualquier consulta de cómo poda la rosa, de qué plantita es conveniente, cómo hace con estos arbolitos de raíz desnuda para tener un ciruelo, un nogal, o el que elijan, frutillas, no sé, lo que quieran, sí. Que también te pueden consultar. Santi, gracias por venir.
No, mil gracias a ustedes, chicos, muchas gracias. Muy cómodo, realmente me sentí.
¿Como en casa? ¿Como en el invernadero?
Tomando mate.
Me encantó. Bueno, hasta gracias. La próxima y besos para todos los que trabajan gracias. En Ecoplant.
Igualmente, gracias. Un beso.